Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Estamos comenzando La Venganza Será Terrible y ya están en la puerta, golpeando desesperadamente, mis compañeros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigo. Hola. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
Estamos en condiciones, diría, casi aceptables para hacer el programa, no para mucho más.
Aceptables, pero sí, bien.
Sí, aceptables si uno se conforma con poco, digamos.
Bueno, sí, tenemos, digamos, la vara de la expectativa colocada bien abajo.
Hablando de varas de la expectativa, yo estoy esperando, y tengo la vara muy alta, discúlpeme que me exprese de esta manera.
Bueno, lo felicito. La verdad que lo felicito.
Claro, la verdad. Un informe de alguien acerca de algo.
Bueno.
Tanto como para poner en funcionamiento el programa.
Claro, mira, bueno, hablando de poner en funcionamiento, yo soy una persona previsora.
Sí,
así me decía al menos mi abuela, me dice, vos sos una persona previsora.
Sí, entonces, ¿cómo es? ¿Vos sos una persona previsora o sos una persona previsor?
No, si no sería un persón previsor.
Muy bien, es decir que usted es de los que ahorran, por ejemplo, para un futuro.
Bueno, esa sería una excepción, pero...
De los que cierran la puerta, por ejemplo.
No, señor, me instalé hoy, que el día está como fresquito, un ventilador de techo en un ambiente.
Ajá, pero hoy... el ventilador de techo no es para, digamos, refrescar el ambiente, más que para prevenir...
No, prevenir el verano, porque hoy no lo... No,
la persona que se compra un ventilador de techo, le diría que más que previsora, es caliente.
Claro.
No, lo que interpreto es que lo compró a esta altura del año, porque después va a aumentar cuando llegue la... claro.
Recién ahora comprendo el sentido de sus palabras.
Claro.
Y ya aumentó, ya aumentó, porque
está aumentando, el ventilador se va para arriba. Es una de las mejores inversiones. Se va para arriba, incluso, discúlpeme, el ventilador de techo, Sí, mucho más que nosotros. Sí. Podríamos hacer un programa humorístico como esos que hace la radio en otros horarios.
No, señor, son programas periodísticos los otros.
No me diga, nunca lo hubiera pensado.
Sí, señor. Pero bueno, me encontré con la dificultad. Yo no, se encontró el instalador, que es acá un muchacho del barrio.
Sí, generalmente tiene...
¿No se encarga el vendedor de la instalación del referido artefacto?
No, ¿sabe qué? No. Se lo dan todo desarmado, además, en una caja chiquita.
Ah, yo no se lo compro.
Que uno dice, pero acá está el ventilador. Sí, dice el tipo, como que queriendo despacharlo.
Pero viene con un plano.
Sí, pero el plano es muy rústico.
Le voy a decir una cosa. Los planos de todas las cosas que vienen para armar están mal.
Sí.
Te lo digo yo, que he tratado de armar muchísimas cosas siguiendo los consejos de los planos y nunca he conseguido armar ninguna. ¿Qué significa esto?
Que usted no sabe armar.
No, señor, que los planos tienen mal las instrucciones.
Sí, señor, doy fe de eso, porque incluso muchos no traen las instrucciones en palabras, solamente son gráficos.
Claro, dibujos con flechitas.
Sí, con flechitas que dice 1, 2, 3, 4 y 5.
Supone que es los moldes de mi abuela.
Bueno.
No, y además hay otro problema, que creo que es el central de ese asunto, que tienen, son desparejos en escala. Empiezan, por ejemplo, siendo, tienen que describir un proceso, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, el desarmado al armado.
Pongamos por caso que el proceso es de 1 a 100, para ponerle un número.
Sí.
Entonces, de 1 a 30 son muy minuciosos, van 1, 2, 3. Sí. Pero después de 30 a 100 saltan de a 20.
Sí, claro.
Entonces hay un problema de escala.
Por ahí es uno también el que salta, ¿no?
No, pero las instrucciones...
Tiene paciencia del 1 al 30 y después ya... Agotada la paciencia, después del 30 pasas al 40, y más, sí.
No, pero escúcheme, los dibujos, en el primero están todas las piezas desparramadas en el espacio.
Sí.
En el segundo ya el ventilador está a mitad de armar, y en el tercero armado.
Claro, sí. Y dice, claro. ¿Cómo llegó ahí?
Y las piezas parecen mexicanos vistos de arriba, sí. Andando en bicicleta.
Sí. Siempre, a usted ve todas las piezas así, ¿no? Ve mexicanos andando en bicicleta.
Pero particularmente
por todas
las del ventilador. Que tienden a lo giratorio.
Bueno, usted sabe que en mi casa yo tengo el techo torcido.
Sí, no, porque es un chalet.
Claro, entonces está.
A dos aguas.
Y
no sabe dónde meter el ventilador.
Entonces tiene que ir en una viga el ventilador.
Sí, le recomiendo la del centro, porque ahí va a estar más alto.
Claro, y además si lo pone muy al costado le pega contra la pared.
Le pega contra la pared.
Sí.
Por empezar, fíjense que todas las paletas me dan lo mismo.
Sí, claro.
Eso viene de fábrica,
Sí,
eso
sí.
Eso ya le viene de fábrica. Ahora acá lo instalaron y yo noto que se mueve mucho el ventilador. No,
pero... ¿Será giratorio? O sea, un ventilador de techo giratorio.
Sí.
No, usted dice un movimiento de traslación, además de la rotación.
Claro, además de la rotación, la traslación. Y no, de revolución, no. Si me permite el escándalo.
No, este es rotativo, como todos los ventiladores,
sí.
Pero se le mueve el eje.
Pendula.
Bueno, claro, José Pendula me lo instaló.
Sí, pendula. Es normal, ¿eh?
Porque sabe que yo le dije al chico, que es un pibe de la verdulería que también hace cosas.
Sí, se da maña.
Se da maña. Y le digo, che, me parece que se está moviendo mucho. Y me dice, no, ese tiene que tener juego, me dijo.
Sí, es normal.
No,
tiene
está
que
engañando.
Tener juego. Vio que todo se resuelve.
Está confabulado con el tipo del bazar.
Claro, con el que los vende.
Y entonces va a disimular... Cualquier pendulación. Es lindo el verbo pendular, ¿eh? Yo pendulo.
Sí.
Por ejemplo. Ahí viene el doctor Pendulo.
Pendulo entre una cosa y otra.
Sí, claro. Está muy bien decir.
No se preocupe, usted tiene miedo que se le caiga el ventilador en la cabeza, no, sí, va a pasar.
Sí. No, va, no sería la primera persona, ¿eh?
No va a pasar porque ese eje que pendula en la punta, arriba de todo, donde está agarrado de la estructura, tiene una tuerca que lo aprieta. Es decir, que no se puede caer.
Ah, algo de eso me dijo también.
Sí, bueno, no. Muchas veces se sueltan los ventiladores de techos,
sí,
con grandes decapitaciones.
Bueno, no sé si, mire, usted sabe que yo en una época tuve una novia.
Ah, mire, qué bien.
Mire.
Que
usted, le voy a decir lo que le dije el otro día.
Sí.
Usted es un don José.
Sí, no. Señor. Sí, señor.
Señor, sí. Yo creo que soy más don José que don Juan, es verdad.
Usted parece eso, sommelier que va probando los vinos, señor.
No, por favor, señor. Bueno, yo lo que
usted
le quiero decir.
Tiene para con la mujer argentina, sí, una actitud muy machista. Discúlpeme.
No, señor. Era para graficar que esta chica hace unos años se le cayó un ventilador de techo en la cabeza.
Claro.
Sí.
Y andaba sin ella, digamos.
No, no fue decapitada.
Ah,
no fue decapitada.
Menos mal, porque es un compromiso salir con una persona a la que han decapitado.
Sí.
Vio cómo es la gente, las preguntas indiscretas.
Sí.
Pero, ¿dónde la conoció? ¿Cómo hizo? Ay, ya empiezan a hacer chistes.
Perdió la cabeza por amor, le dice.
Claro.
¿Y sabe qué hace? Y le tiran manises como a los elefantes.
Por, sí, por bueno, favor. Todos esos chistes propios de los programas periodísticos.
Sí.
Pero además es una. ¿Lo llega a parar la policía andando en auto?
Claro, ¿cómo explica usted?
¿Y qué le dice?
Claro.
No, por
mire,
supuesto.
Yo no sé nada, no. Con
no, pero yo le digo, o sea, si yo le digo, mire, tuve una novia que se le cayó un ventilador de techo en la cabeza, ¿usted qué piensa? Lo primero que uno piensa,
sí,
es que se lastimó muchísimo.
Sí,
pues
claro.
No se hizo casi nada.
Salió ilesa.
Sí, así es, salió ilesa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo explica eso? Entonces, que la fama que tiene, está bien que era un ventilador de esos con las astas de madera, no de metal.
Igual.
Igual, por ahí no le cayó en el centro en la cabeza, sino por ahí medio de costado.
Claro, de costado, bueno.
O por ahí tenía un casco puesto. Hay gente que duerme, cuando duerme tirada así boca arriba bajo el ventilador de techo, se pone un casco de motociclista por lo que pucha pudiere.
Bueno. Qué lindo el pucha pudiere. Ese es muy lindo. Bueno, tengo cierto temor, pero ahora me dan tranquilidad con esto.
No pasa nada. Mientras no se vaya desenroscando esa rosca que hay arriba.
¿Y cómo sé si se desenrosca o no se desenrosca? Sí.
No, es que para que se desenrosque tiene que girar el eje.
Claro, el eje tiene que girar.
Y lo que gira en el ventilador no es el eje. El eje,
bueno,
está
pero
fijo.
Igual lo felicito, ¿eh?
Gracias, la verdad que
lo felicito
gracias.
Porque es hora de tener una vida mejor.
Sí, es verdad.
Ya eso de hacerse apantallar por un conocido o por los hijos.
No, claro.
Sí.
No, señor. No.
Y después descubrí que otro día podremos hablar de esto.
Sí.
La cantidad de modelos de ventilador de techo, porque usted ve un genérico ventilador de techo.
No, hay. Sí. Un ventilador de techo para cada necesidad.
Es un mundo, señor. Y tienen nombres de... Hay una marca que tiene dos nombres repetidos en su título.
Sí, señor. Sí, sí. Baden, bueno. Baden.
Sí.
Baden, Baden.
Bueno, esa marca tiene modelos con nombres de ciudades. Entonces usted se compra el Pekín.
Ah, el modelo, por ejemplo, Chañar Ladeado.
Yo me compré el Barcelona.
Es uno de los mejores.
Se compró el Barcelona.
Me parece.
Sí, ahora, bien.
Ahora más barato.
No. Tengo un informe sugerido terminantemente por la comisión directiva.
Ah, bueno, entonces.
Que es cómo sobrevivir a un ataque de depredadores. Y estamos hablando, hemos elegido a los peores depredadores del mundo.
Los humanos. Uy, los humanos.
Sí, no. Pero digamos, bueno. Pasando por alto al ser humano, los que vienen atrás.
Ah.
Bien. Y el primero que se nos ocurre, solamente así, por pensar en algo, es el tiburón.
Sí, señor.
En el mundo existen 150 especies de tiburones y solo 20 de ellas pueden atacar a los humanos. Así que el que le tiene miedo a los tiburones es un gil.
No es un gil, señor. Porque usted dice, son 20 especies. ¿De cuántos ejemplares cada una?
No importa.
Pero escúcheme.
Lo que quiere decir aquí es que de 15 tiburones, solo 2 podrían atacarte.
Claro. Por ejemplo...
Así que yo veo venir a 15 tiburones, sí. Ahí sí tengo miedo. Pero cuando son menos de 15, no, porque siempre me queda un resto para pensar que son los que no me van a atacar.
Qué bien hace las cuentas usted.
Sí. Bueno, aquí están los consejos.
A ver.
Escapar es muy difícil de un tiburón.
Bueno,
Una vez que el tiburón ya te eligió para víctima, chau.
¿Chau qué?
Sí, tiene razón.
Estoy saludando aquí al de abajo.
No, por favor, señor, sigamos con el informe, que la gente está preocupada por este tema.
A fin de no atraer a los tiburones, evita el contacto de sangre u, discúlpeme usted, orina.
Sí, puede ser también.
Con claro. El miedo que le da el tiburón pasan...
Claro, porque le da bronca al tiburón ver cómo uno con total desparpajo hace en el océano lo que no permiten hacer en ninguna pileta.
Pero claro, señor, es la casa de él. Lo que es nuestro baño es la...
Y estos animales perciben su olor, señor mío, a una distancia de pocos kilómetros.
No, pocos no es ninguna referencia.
Dice pocos aquí. A mí me hubiera gustado decir muchos, pero claro. Estoy atado por el vínculo que el periodista tiene con la verdad.
Pero para mí pocos...
Yo lo aprendí mirando entrevistas en los últimos días.
Para mí pocos son 200 kilómetros.
¿Y no, para usted
cuánto
no.
es? ¿Y bueno, para usted cuánto
pocos
es?
Pocos son 200 pesos, por ejemplo.
Sí, es poco.
Y traducido a kilómetros, son muchos.
No, para mí...
Los rojos son poquísimos.
Para mí debe ser 5 kilómetros tendrá como alcance.
Bueno, como quiera que sea.
Bueno.
Si te lo encuentras cara a cara, al mencionado tiburón, no le des la espalda. Claro. Y no trates de escapar nadando, o sea, porque te gana el tiburón.
Sí,
pero como si en tierra el tiburón te quisiera alcanzar corriendo.
No puede.
Y vos te vas caminando tranquilamente y medio te burlás.
Sí.
Bueno, en el mar pasa exactamente al revés. Cuidado con el pánico, porque te comportarás como una presa.
Sí, claro, es peor.
Esas películas de mujeres que están en cana y pelean.
No, una presa. No. Presa para comer. Una presa de pollo de usted.
A mí me gustan las películas de cárcel y se pelean. Bien. Muévete lentamente, así el tiburón pensará en su coleto. Esta persona se está moviendo lentamente, ¿por qué no me tiene miedo?
Claro, tal cual,
si no
es eso.
Si no me tiene miedo, ¿por qué no me tiene miedo este hombre?
No, yo creo que no ha leído nada. No piensa.
Ferocidad de la especie a la cual orgullosamente pertenezco.
No, señor, no piensa nada de eso, el tiburón.
Para mí, que tiene algo escondido bajo el poncho. Y entonces
sí,
no te
claro.
Ataca.
Usted se puede mimetizar con una especie marina, como por ejemplo una tortuga, nadando
lento.
Pero
los tiburones suelen comerse también a las tortugas.
Claro.
Bueno.
Yo creo que le conviene pasar por planta, por una alga. Usted toma aspecto de alga. O de
claro.
Alga, ¿no? Y el tiburón se confunde.
Pero cuidado, porque si el tiburón está hambriento, está el famoso dicho de los tiburones, alga es alga, peor es nada.
Claro, sí.
Y se lo come igual, por más que no forme parte de su dieta, ¿no?
No, además que usted también mencionó lo de la sangre. Si usted tiene solamente rota una cutícula, por ejemplo,
Qué poquito, sí. Ya con eso.
Mínimo de un dedo en la una uña en el dedo.
Sí.
Ya con eso, sí. El tiburón dice.
Sí, se pone el olor a salir. Drácula.
Sí, se vuelve loco.
Si te ha capturado, es decir, te ha llevado a su guarida.
Sí. Bueno, no estará leyendo
ese informe. Un palo. Tu objetivo son sus ojos y branquias.
Ah.
¿Qué tal? Fernet branquia, sí. Único en el mundo. Esas son las zonas sensibles del tiburón. Para que lo ataques vos también, ¿viste?
Sí, señor, pero hay que justo cuando el tiburón se está moviendo, lo tiene los ojitos chiquititos primero, uno de cada costado. ¿Cómo
uno de cada costado, claro, le tiene que dar dos piñas, no una.
No, pero lo fácil es que el ojo del tiburón y la branquia están juntos.
¿Dónde está la branquia? Discúlpeme.
Abajo de los ojos, ahí al costado.
De
así.
Verme en esa situación y hacerme esta pregunta. Prefiero hacerla antes.
A los costados están las branquias.
Sí. Ajá. Es por entonces, donde respira, ¿eh?
Claro, usted si tiene un palo, por ejemplo.
Sí.
Sí, tuve esa precaución. De bueno, llevar debajo del short un palo, por si me ataca un tiburón.
Mejor si tiene dos palos. Porque
claro, también.
Y como nada.
Le encaja los dos palos, uno en una branquia y otro en el otro.
Claro, este.
La otra.
En una branquia. Y este.
Sí.
En la otra.
Bueno. Exactamente.
Bueno, esas son las zonas sensibles del tiburón.
Muy bien.
Curiosamente, el segundo depredador es el canguro.
Sí. Mira,
el canguro es un, discúlpeme, es un animal bastante gil.
No. Al fin se habla como se debe hablar de los canguros. Que pero tiene buena prensa. Si... Tiene buena prensa y es malísimo el canguro.
Pero si el canguro es más bueno que es prácticamente es como un perro.
No vio películas de dibujos animados donde los canguros.
Siempre canguros.
Sonriendo. Un poco silenciosos también. Y muy maternales.
Sí, señor. Llevan desde el bebé en la bolsa.
Tienen la bolsa para qué. No para ir al supermercado. Sino para llevar a las crías.
Sí, así pero que vio
que... Un animal así no puede ser peligroso.
Da trompada, es boxeador el canguro.
Da trompada de boxeador, sí. Dice, bueno, haz lo siguiente. Primero tose. Ah, oh, mirá.
Ah, mire.
Una tos corta y suave es percibida por el canguro como una señal de enfermedad. Y tiene razón.
Sí, sí, sí.
Y entonces no te va a atacar. ¿Por qué?
¿Por qué?
No sé, qué sé yo.
Porque no ataca a los enfermos.
Claro, los animales son sabios. No se van a meter con un enfermo, porque por ahí los contagia.
¿Estás seguro que el animal tiene ese concepto sanitario que a muchos humanos les cuesta asimilar?
Sí, señor.
Saber el contagio de las enfermedades.
Muchas veces, cuando uno tiene varios perros y hay uno de ellos que se enferma, los otros compañeros de la misma jauría, digamos, van y le olfatean la boca, el aliento, y si encuentran aliento de enfermedad se van, no lo quieren más.
Ah, qué solidarios que son los perros. Menos mal que eran
la famosa fidelidad del perro.
Sí, menos mal que eran buenos los perros. Finalmente,
por eso que entonces no me gusta tener perros. Bien. Después también camina lentamente hacia atrás.
Sí,
bueno,
pero
yo lo hago siempre eso. Cuando voy por Australia,
sí.
Paseo de esta manera. Camino hacia
atrás.
Ay,
qué elegante.
Voy caminando hacia atrás, saludando.
Claro, sin darse vuelta, conservando el frente.
Claro. Como bailaba Michael Jackson.
Incluso a veces llevo un espejo.
Para no chocar.
Claro, sí. Para ir mirando hacia atrás sin darme vuelta. De esta manera, vas a aparentar ser más pequeño, por lo tanto menos peligroso. El canguro tiene una forma de pensar...
Raro, porque...
Muy extraña, ¿no? Muy extraña.
Si usted se hace ver como peligroso, va a tener miedo el canguro. Es al revés.
No ataca a las presas fáciles.
Y acá dice, si corres, salís corriendo, provocarás al animal.
Sí, no, eso...
Salí corriendo, ¿qué clase de provocación es esta?
Eso pasa en todos los animales, todos lo atacan si corre.
Buah. Además el canguro salta muy lejos. y te capturará de inmediato.
¿Y bueno, sabe cuál es el secreto del canguro?
No.
No.
El secreto está en la cola.
Sí.
Porque se propulsa con la cola. Se puede parar de cola, vamos a decirlo así.
Es cortita, no, la cola, ¿no?
No me diga, no me diga que clava la cola en la tierra y se queda así.
No, y le tira la patada.
Un espantapájaro.
Le tira la patada, clava la cola, como usted dice, no la clava, sino que la apoya, digamos. Se propulsa con eso, salta y le pega la patada y una trompada.
Me parece que usted está macaneando, disculpe.
No, señor, por favor.
Se lo diga en un lenguaje.
Pero escúcheme.
Es inusual en estos tiempos.
Si la cola es toda blanda, parece un cinturón, ¿cómo se va a apoyar?
¿Qué va a ser toda blanda la cola del canguro? Es todo músculo. ¿No es un, también un manjar australiano comer cola de canguro?
¿Cola de
en
canguro?
Navidad.
No sabía yo eso.
¿Cola de canguro en la Navidad comen los australianos en vez de vitel toné?
¿Y no lo usan el canguro como árbol de Navidad? Aprovechando.
Y pero se les mueve, ¿no?
Bueno, cuando se lo comen también se les muere. O se la tragan vivo al canguro. Oh,
se les
imagínate,
mueve.
Lo comes vivo y empieza a saltar en tu estómago. Es una de las comidas más inapropiadas.
No dije muere, dije mueve. Ah. Que eso es lo que le ocurre.
Después, el león. Bueno, por fin llegamos donde
sí,
le
digas. Bueno,
es un clásico. Sí, si te encuentras con un león, mira a la bestia, se refiere al león, ¿no? Ah, a los ojos. A los ojos hay que mirarlo, mirá. Como, sí. Así como diciendo, ¿a que no te atreves a decírmelo mirándome a los ojos, como dicen los enamorados que son abandonados por sus novias?
Sí, sí, señor, pero hay que hacerle frente.
Y la mina se los dice nomás, lo mira a los ojos y dice, no te soporto.
Claro, bueno, se animó.
Bueno, que quería que me lo digas a los ojos, chau.
Bueno, sí, eso es lo que dice el tipo. Bueno, está bien, ahora sí. No le des la espalda al león, ni apartes tu mirada.
A ninguno.
La pérdida del contacto le dará tiempo para iniciar un ataque. Trata de aparentar ser más grande. Por ejemplo, empezó a hablar así, despacio, como... Allá en mis tiempos, se le daban otro valor a la palabra. Nosotros nos juntábamos en un bar.
No, pero...
Quedábamos hasta las 6 de la mañana hablando y recordando el pasado, no como ahora.
Bueno, pero grande de tamaño, no de edad, tío.
Claro.
Yo creí que...
Tratar bueno. Agrandarse, levantar los brazos.
Exactamente.
Parecer más corpulento.
Claro. Subir, abrir el sobre todo.
Claro. Sí.
Si parecés grande y amenazante, el león tratará de evitar el contacto. Sí, eso es lo que se ve en todas las praderas de África. Se ven leones huyendo de tipos con sobre todo.
¿Qué hace un tipo con sobre todo en la sabana africana?
Y trata de agrandar su tamaño.
Ahora,
habla con el león, dice.
Acá. Sí,
sí, claro. Sí, bueno, escúcheme. ¿Qué le parece?
A ver cómo lo podemos arreglar.
Con una voz fuerte y segura.
Dice, el gusto enorme de saludarlo. Sí.
Dice, este comportamiento es inusual en una víctima.
Sí, claro, claramente.
Hacerlo confundirá al león, que está acostumbrado al comportamiento de las víctimas de todos los días, que simplemente se dejan comer y hasta facilitan la digestión del felino. Bueno, esto confundirá a este depredador, que te percibirá como algo irritante, que siempre es mejor evitar.
Ya, sí. Pobre Víctor Hugo, es irritante.
Pobre Víctor Hugo. Este informe ya sé quién lo escribió.
Sí. Ya sabemos de dónde lo sacaron. Sí.
Bueno.
Ahora dígame, si a mí me dan a elegir por quién ser comido.
Sí.
Sí.
Yo elijo el león, porque...
Sí, sí, porque es un caballero el león.
No, y porque además la consideración social que se tiene hacia el, hacia
claro,
el
hecho si de se lo come un canguro.
Claro. Es una vergüenza.
Es el hazme reír de toda Canberra.
Claro, pero si se lo come un león, decir, bueno, mira, se lo comió sí, un león.
¿Viste? Sí, sí,
claro.
La verdad, hizo lo que pudo.
El elefante. Aquí estamos sí, con un asunto. Son animales inteligentes y bastante amables. Siempre sí, después de usted, faltaba más.
Sí.
Après debout, que ahora, este pero googlé, con Mambusapel.
¿Qué es crembulé?
Pero bien, escúcheme, pero no puede ser un depredador el elefante si come bananas.
Bueno, por lo mismo, si usted lleva por casualidad en la mano una banana,
bueno, pero
el elefante entiende que se lo tiene que comer.
Claro, ya. Porque hace tengo... porque ya el elefante huele y lo ve todo a usted banana. O sea,
claro,
banana.
No distingue entre la banana, y quién la porta.
Y sí, es así.
¿Qué tal la porta?
Sí, ¿cómo le va? Bien. ¿Esta banana es suya?
Sí, sí, señor elefante. Dice, por favor, no me coma. Especialmente las hembras, dice, te pueden atacar, ¿eh? Mm. Esto es un comentario absolutamente machista.
Sí, y sí.
No podemos dejar pasar así nomás.
No, señor, estamos hablando de fieras, por favor.
Bueno, por eso mismo. Y te perciben las hembras, digo, como algo peligroso para sus hijos, lo cual, en verdad, es así.
Claro, sí.
En el caso de nosotros tres, claro que somos peligrosos sí, para los hijos de cualquiera.
No, pero las crías de elefantes.
Generaciones enteras se han malcriado gracias sí, a este programa. Si te enfrentas con un elefante, presta atención a su lenguaje corporal, dijo Schultz.
Sí.
El tronco retorcido, epa, y las orejas hacia atrás, significa que está decidido a aplastarse. Sí, sí. Yo cuando veo a un elefante con el tronco retorcido,
sí,
me pega los talones en la espalda, señor.
Sí, le digo que si el elefante se ensañó con usted, despídase sí,
no
de sus familiares.
No hay manera de disuadirlo,
No.
Despídase.
Y corre bastante rápido también a campo traviesa.
Sí, parece que no, pero corre rápido. Ahora, me parece que el león es más rápido.
Sí.
Si el animal se te acerca, no corras. Trata de encontrar algo que se convierta en una barrera entre ti y el elefante.
Sí,
porque un tren. La muralla china.
Sí, sí, algo grande.
Dice, esto puede ser una piedra o un árbol, pero no es.
No.
Claro.
¿Es una adivinanza?
Sí. El yacaré. Bueno, otro animal muy peligroso, disculpe que se lo diga, es el rinoceronte.
Ese es el que más miedo le tengo yo,
Sí. Ese no entiende razones,
Pero acá dice que tienen una mala visión. Así que es fácil asustarlos. El que ve mal se asusta. Pueden alcanzar velocidades de 60 kilómetros por hora en la bajada de Bancalari.
Sí.
Así que es difícil escapar de ellos.
Y sí.
Si uno no tiene por lo menos una bicicleta. Pero salvarse es posible.
Sí, sí.
Ponete detrás de un árbol. Este es un obstáculo importante para él. Y sí, tampoco te sigue a través de la hierba alta. Es medio Gil el rinoceronte.
No, es que no es Gil. ¿Sabe qué le pasa al
rinoceronte? Así se va a extinguir.
Y está en eso, pobre, porque está mal adaptado y es pariente directo de los dinosaurios. Quedó ahí, quedó...
A mí más me parece pariente directo del chancho.
No, tiene un aspecto de dinosaurio que...
Sí, tiene...
Mucho peor me parece que es el hipopótamus. Parecen lindos. ¿Qué va a parecer lindo? Lindos somos nosotros.
Bueno, pero hay hipopótamos que tienen las orejitas chiquititas.
Ah, sí, sí.
Ahora sí me parece lindo.
Ahora sí. Claro, hay hipopótamos e hipopótamos.
Sí.
Hay distintas maneras de ser hermoso. Bueno, estos animales parecen lindos, dice, pero en realidad son feos. No sé lo que dice en realidad el informe, pero bueno. Ah, no, en realidad matan a más personas que los cocodrilos. Pueden correr una velocidad de 30 kilómetros por hora y enseguida montan en cólera. Si hace calor, no te metas en la selva, porque durante la sequía el nivel de agua disminuye y los hipopótamos se esconden en la hierba en vez de estar en los charcos inmundos.
Claro, 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 toman ahí un poco de fresco.
Lo mejor es un árbol, una piedra alta.
Pero si todo es árbol y piedra.
Una colina aguda. Y ahí está.
No, y además que el hipopótamo, veo que come muy, es vegetariano.
Es vegetariano, sí señor.
Herbívoro.
Claro. Así que salvo que usted sea vegano, en cuyo caso se lo morfa nomás.
Claro, lo abre y se come su contenido.
Claro, exactamente.
Como, lo abre como un paquete. Pero no, usted sabe cuántas rúculas come un hipopótamo.
No, o sea,
por día. ¿Cuántas rúculas?
Un cajón de lechuga
no, no
se lo come.
¿Cuántas?
En un minuto.
¿Cuántas?
No, no sé, señor, le pregunto a usted, que me imagino que...
¿Cómo me hace una pregunta cuya respuesta usted ignora?
No, no, digo, me parecía que se debe ser mucho, no lo sé.
Un momento, ¿qué está pasando en este programa? Bien, aquí está también el toro.
Sí.
Contrariamente a la creencia popular, los toros reaccionan al movimiento y no al color rojo. O cualquier otro. Eso es mentira.
Eso es mentira. Póngale usted, frente a un toro, póngale un buzón rojo, quieto.
Claro.
Como se queda un buzón. Y va a ver que el toro va igual contra el buzón.
Claro.
Lo mismo que si le da un torero una bandera amarilla, también lo torea.
Y entonces, ¿qué quiere decir? Los dos argumentos que me han expuesto son contradictorios.
Sí, sí, es antagónico al que acabo de dar yo.
Pero escúcheme, quiero decir que lo que el torea el toro es la bandera que se mueve.
No, pero acá estamos diciendo lo contrario.
Estamos diciendo lo contrario, que si no es rojo, si el torero no va decolorado, el toro no, ni caso que le hace.
No lo ve.
No lo
ve. Entonces
yo por eso
bandera...
voy siempre gris oscuro.
No, además, ¿sabe por qué se ve eso y está comprobado? Yo tengo una tradición taurina,
sí,
que te voglio dire también. Que vio que los tipos, ¿cómo se llaman? Los banderilleros, los que van antes del torero.
Sí.
Que se lo amansan de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Tienen una sábana, una manta.
Al contrario, lo hacen engranar, digamos, pero también lo debilitan, clavándole picas, etcétera.
Sí, una cosa horrible. Pero bueno, tienen de un lado fucsia y del otro lado es amarillo.
Claro.
Y cuando no lo atacan
sabe,
al amarillo.
Bueno, yo al amarillo nada. Acá dice
usted dijo
otra
lo
cosa,
contrario.
Otra cosa que parece indicar lo contrario. Que si vos tirás tu sombrero, tu camiseta u otra prenda como cebo, el toro persigue la prenda que vos tiraste. A mí una vez me corrí un toro y le tiré los calzoncillos, discúlpeme.
Claro.
¿Y qué? ¿Fue corriendo a los calzoncillos?
Y fue, el toro fue como varazo a los calzoncillos.
Se desvió una tropilla.
Sí, sí.
Hacia la prenda en cuestión.
Bueno, últimos depredadores, ¿eh? Porque ya.
Sí.
El caimán o cocodrilo. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, una vieja se comió una lata de sardina y tuvo mucho problema por culpa de las espinas. Las mandíbulas de estos animales son las más poderosas del planeta la Tierra.
Sí.
Si te ha capturado un cocodrilo o un caimán, escapar será casi imposible. Si te agarró, golpeale con fuerza su ojo, sus dos ojos.
Los pero, espere, pero ¿desde dónde?
Animales, ¿cómo?
No, pero espere, no es claro eso. ¿Cómo si te agarró golpearle los ojos? Pero usted ya está dentro de la boca. Está dentro de la boca.
Te agarró, ya te mordió.
Por eso.
Los ojos, va a decir, ¡ay, vaya así! No.
Sí, por eso. Va ¿cómo luchar? Le va a agarrar los... Pero si usted está partido al medio por la mandíbula de
claro.
Que es la más poderosa.
Una de su, con una de sus mitades, pégale en un ojo y con la otra mitad en el otro.
Claro, es difícil así.
Bueno, si has visto un cocodrilo mientras nada,
sí.
No produzcas ningún chapoteo ni grites, porque entonces dirigirá su atención hacia ti. Trata de pasar inadvertido. Ya se lo está, ¿qué va a ser?
¿Cierto? Sí, pero
hay estábamos en el agua.
A veces uno los pisa sin darse cuenta, porque los cocodrilos suelen dormir cerca de la orilla.
Claro, ahí tapado por el verdín del agua podrida. Sí. Y usted lo pisa y de golpe... Cuando quiera acordar, usted ya es finado. Bueno, trata de nadar hacia atrás, dice, lo más silenciosamente posible. No se puede nadar para atrás.
De espaldas.
No. Ah, claro, estilo espalda.
Estilo espalda puede.
Pero yo no sé si eso es nadar para atrás.
Claro, no sé.
Para mí, estilo espalda, nadar para atrás sería que usted avanzara con los pies para adelante, que es como va a terminar su aventura con el cocodrilo. Sí, sí. Bueno, último depredador es la serpiente. Y el 80% de las personas sufre las mordeduras de la serpiente cuando está intentando capturarla. Lo digo en defensa de la serpiente.
Es verdad eso,
Si notas que te persigue una serpiente, golpea la tierra con el pie.
Claro, la vibración.
Como si fuera un malambo.
¡Mira!
Y la serpiente dice, se confundirá.
Claro.
Claro, a mí me pasa lo mismo cuando escucho un malambo.
¿Se confunde?
Me confunde, me produce una sensación de estupefacción. Si te ha mordido, no trates de succionar el veneno de la herida y mucho menos de hacértelo succionar por un conocido.
Sí. No,
esto,
porque es veneno.
Son cosas de las películas, no surte ningún efecto. Ah, es mejor... Bueno. Lavar la zona afectada con agua corriente.
¿Y dónde voy a sacar agua corriente? Estoy en el
obras sanitarias. Tiene ha instalado obras sanitarias en la selva de Birmania, por ejemplo. Bueno, y nada más. No tengo más.
Bueno, pero hemos dado, me parece, un servicio, porque
están,
la cantidad de gente...
Están los gorilas. Pero... Sí. Me parece que ya estamos en tiempo de veda.
Sí,
no podemos hablar acerca de cuál es la mejor forma de protegerse de los gorilas.
Exactamente. De todas maneras, yo lo invitaría a leer mensajes de oyentes.
¿A los gorilas?
No, de oyentes en general. Sean de la especie que sean.
Bueno.
Que son mensajes que llegan al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí pueden escribir y también dejen su nombre, así sabemos quiénes son.
Dale. Nos escribe Charlie al Facebook, dice, dando el presente desde Castilla-La Mancha. Gracias por vuestra compañía. En el 2022, ¿los veremos por España?
Ojalá que sí.
Bueno...
Daré cuenta de este mensaje que se propone ayudar a Fede, el chico de 9 años, que tiene una grave enfermedad. La familia ha buscado alternativa en un tratamiento que se aplica en los Estados Unidos y que es muy costoso, de manera que estamos pidiendo la colaboración de nuestros oyentes, que puede concretarse del siguiente modo. Hay el PayPal, por ejemplo, cuyo usuario es Juan Cacha. voy a deletrear, C-A-C-C-I-A, Cachia, Juan Cachia. La segunda alternativa es el Mercado Pago, juancacha@gmail.com. Y por fin, la cuenta bancaria a nombre de Juan Francisco César Cachia, que es del Banco Santander, el alias Corte Comida Pascua. Esperamos la colaboración de todos, a ver si podemos ayudar a Fede. Adelante.
Aquí Oscar de Liniers dice que la mezcla para los bulones explosivos, hablábamos el otro día de pirotecnia, era de clorato de potasio y azufre, casi que da la receta. Sí,
efectivamente, así dijimos. Los comprábamos en la farmacia, del modo más ilegal.
Claro.
El potasio venía en unas pastillas blancas de potasio. No es que comíamos bananas, no. Karina Berlegui se presenta, atención, el viernes 10 de septiembre, que es este viernes, o sea, mañana a las 21 horas. ¿En dónde? En el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante, 772. Cantará Karina con el cuarteto de Analía Goldberg. La función será con un aforo del 50%, con protocolo sanitario. Más info y entradas ahí en CAF, con doble F, CAF.ar.
Sí. Bueno, dale. Nos escribe Fede de Río Cuarto, dice, escuchando un programa viejo, te preguntabas cuál es la ciudad de Córdoba donde no hay autos, se llama La Cumbrecita.
Ahí está, sí, lo hemos dicho. Creo que hay más de un lugar.
Bueno,
Laura Mosquera, que pertenece al elenco de Mario Moscoso, o no, me va a mandar material de El Otro, de Unamuno, que el otro día me comentó que habían leído, que estaban preparándolo para llevarlo a escena o algo por el estilo. Así que quedan tres funciones, quiere decir que efectivamente está dándolas. Pero mándenme una gacetilla completa con todos los datos. Me la mandaron.
Dice, ¡qué rápido!
Inmediatamente,
qué rápido.
No terminé de decirlo y me mandaron la gacetilla.
Por favor.
El Otro, de Miguel de Unamuno, los domingos a las 20 horas en Paraje Artesón, que queda en Palestina 919, en Cava, ¿no? Dirige Sandro Mlinkiewicz. Bueno, actúan Rubén Cohen, Marisol Hernández, Mariano Madrazo, Laura Mosquera, Natalia Pascale y otros. Esto será hasta el domingo 26 de septiembre, todos los domingos, 20 horas. Reservas en Alternativa Teatral. Dale.
Bueno, Noelia, que nos saluda y nos pregunta si vamos a ir a Salta. No sé.
Posiblemente sí, no sabemos. Quizá. Todavía.
No sabemos.
No hay confirmado nada. No podemos, nos han pedido reserva.
Sí. Y cuatro salsas.
Sí.
Bueno, Noelia, ¿quién sabe?
Betty, llamada Fátima, es la mamá de Sandra, que trabaja en la Suizo, en la clínica. Hoy estuve allí haciéndome unos estudios, me pidió un saludo para su mamá y estoy cumpliéndolo. Este saludo entonces es para Betty, la mamá de Sandra. Adelante.
Acá nos escribe Daniel de Florida. Dice, la melodía de Chaplin que tocó ayer Alejandro no es de Candilejas, sino de tiempos modernos.
Ajá. Sí, yo no estaba seguro que fuera de Candilejas, no.
Y nos agrega que la letra no significaba nada, eran palabras inventadas por Chaplin.
Efectivamente, inventadas por Chaplin.
Sí.
Después se le agregó una letra que cantaban algunos, que no era menos insensata que la sanata de Chaplin, ¿no? Hablando de Titina, qué linda que es Titina. Hablando de Titina, qué linda que es Titina. Na, 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 y así va. Discúlpeme. ¿Qué más?
Bueno, Viviana de Mar del Plata, también nos da aquí alguna recomendación, que no tiremos pirotecnia, hay varios que dicen eso. Bueno, bien.
Soy Seba de Rosario. Un pajarito me contó que arrancan la gira nacional. Si caen por Rosario, los veo. Caiga quien cayere, cueste lo que costare. Los tres se pasan, dice Seba de Rosario. Gracias. Te pasaste, macho.
Se pasan de piolas.
Sí.
Aquí nos escribe Pablo el peluquero. Peluquero canino ese. Atención, corta pelo a perros.
Claro. Dice, o sea, abstenerse los seres humanos.
Sí. Le pide al sordo el adiós de Gabino Ezeiza.
Qué linda que es, Buenos Aires de mi amor. Oh, ciudad donde he nacido. No, no la puedo cantar. Estoy en pésima situación moral, pero... Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de tu guitarra el rumor, es gran en tu melodía. Dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Bueno, y todo así, ¿no? Esa es la primera décima de El Adiós de Gabino Ezeiza. Disculpen las dificultades que tengo para respirar.
Gastón, un adelanto del sordo. Sí, ¿va a decir algo más? Tenemos que hacer una pausa, pero como quiera.
Leo este último mensaje que viene de Guy Manchubut. Hablaron de un astrónomo francés que fracasó en su observación del tránsito de Venus a través del Sol. Creo que James Cook pudo observarlo y realizar los cálculos en una isla de Oceanía, pero no le fue mucho mejor, claro, ya que su tripulación desarmó la embarcación, cambió los clavos de la misma por encuentros íntimos con las nativas. Sí, sí.
Mire usted.
Yo tuve un clavo largo de zapatero, de zapatero. Discúlpeme. Ahora sí podemos hacer una pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos haciendo el programa de forma remota, cada uno en su casa, pero nos aproximamos al quiebre de este maleficio, porque volveremos a los teatros. Será el día 18 en el Teatro Roma de Avellaneda, la primera función, que está agotada, pero
está
habrá
agotada.
Más.
Las habrá entradas más. Están agotadas.
Sí, sí, las entradas. Claro. Espero que las entradas y no la función.
Hablaremos esta noche de El Cuerpo de Alejandro Magno. En la primavera del 323 a.C., Alejandro gobernaba un imperio que se extendía desde el Danubio en Europa hasta el Himalaya en el norte de la India. Bueno, se exagera un poco, pero bueno. Por esos tiempos andaba en Babilonia, que entonces era la capital del imperio. Cuentan que condujo una pequeña flota por los pantanos que estaban al oeste de la ciudad para mejorar el sistema de canales que distribuía el agua del río Éufrates a otras ciudades. Hacía un calor insoportable y dicen que la cantidad de mosquitos era espantosa y que Alejandro tal vez se contagió la malaria. Una vez de vuelta en Babilonia, Alejandro participó de unas juergas y unos bailongos y brindó mucho en homenaje a su compañero medio de Larisa y se desmayó al sentir unos punzantes dolores en la espina dorsal y en las articulaciones. En medio del susto general y de su susto particular también, fue conducido al aseo real, donde durmió junto a una pileta, porque ya tenía fiebre. Y en la siguiente semana Alejandro tuvo golpes de fiebre recurrentes por las noches, que desaparecían súbitamente durante el día. Pero los episodios de fiebre pronto se volvieron más intensos y se supo que peligraba su vida. Muchos pidieron desesperadamente la entrada al palacio para verlo, para escucharlo, porque estaban preocupados ni más ni menos que por la sucesión. Y Alejandro no pudo decir mucho porque emitía un débil susurro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Sí. Cuentan que le dio su anillo de regente a Pérdicas, un comandante macedonio de caballería. Otros compañeros le preguntaron, ¿a quién legas tu reino? Y Alejandro respondió, Crateroi, que significa al más fuerte. ¡Oh! Y cuando finalmente Pérdicas le preguntó cuándo quería que se le ofrecieran honores divinos, él contestó, cuando seáis felices. Y esas fueron sus últimas palabras. Para muchos, a Alejandro lo mató la malaria. Otros dicen que los excesos amorosos en medio de fiestas de campamento militar. Pero en aquel tiempo se acostumbraba a decir que el exceso amoroso mataba. No como ahora, en que se sostiene que sí, por el contrario, el exceso amoroso es conveniente, etcétera, etcétera. La verdad es que no se sabe bien. La cuestión es que esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. Se dirimía quién iba a mandar en el Imperio Macedónico y empezaron una serie de líos bastante habituales cuando muere un líder aglutinante. Los grandes generales de distintas regiones, que eran conocidos como los diádocos, se dispusieron a librar una lucha a muerte por sucederlo. Si bien Alejandro dejaba a una compañera, Roxana, embarazada de su hijo y legítimo heredero, lo cierto es que faltaba mucho para que el hijo fuera el más fuerte. Lo primero que ocurrió con el cuerpo de Alejandro es que se volvió reliquia. Dispensaba, según decían, poderes sobrenaturales, pero lo más importante, poderes políticos. Porque se entendió que aquel que poseyera su cuerpo tendría la legitimidad como guardián de lo que quedaba del conquistador, de proclamarse heredero, heredero único y garante del imperio que había dejado Alejandro. Encima apareció un tipo, Aristandro de Telmesos, que dijo que los dioses le habían revelado que la tierra que recibiera sus restos gozaría de la máxima felicidad y nunca sería destruida. Aquellas palabras proféticas no hicieron sino confirmar a los temibles diádocos la importancia de hacerse con el control de los despojos de Alejandro. Pérdicas, comandante de la caballería de Alejandro y regente de los macedonios, decidió que debía ostentar el control del cuerpo y trasladarlo a Macedonia. La mamá del propio Alejandro, Olimpia, así lo había pedido también, ¿no? Por lo cual Pérdicas empezó a organizar los trabajos de cara al traslado del cuerpo desde Babilonia. Con este movimiento, Pérdicas sabía que todo el mundo interpretaría que él, y no otro, era el heredero imperial de Alejandro. Alejandro fue introducido en un ataúd de oro y durante 2 años custodiado en Babilonia. Fue custodiado en Babilonia. mientras se preparó un carro impresionante, ¿no?, en forma de templo, para trasladarlo a Macedonia. El carruaje fúnebre, según parece, era gigantesco, armado con columnas jónicas, cubierto de oro y decorado con pinturas que representaban a Alejandro y su ejército. Era tan grande que se necesitaban 64 mulas para moverlo. Y empezó el lío. Otro de los diádocos, Ptolomeo, que mandaba en Egipto, tenía planes alternativos para el cuerpo de Alejandro. En principio no quería que aquel carro llegara a Macedonia. Ptolomeo, al igual que Pérdicas, era consciente del poder simbólico que le daría controlar el lugar de enterramiento, que para Ptolomeo debía ser Alejandría, ¿no? Antes de que el cadáver comenzara su viaje a Macedonia, Ptolomeo entró en tratos con Arrídeo, el oficial al mando de la comitiva fúnebre. Desde Egipto, Ptolomeo conoció el itinerario de la expedición y ordenó o sobornó a Arrídeo que una vez que llegase a Siria, pusiera rumbo a Egipto. Metiera para atrás y vamos a Egipto. Arrídeo, no para atrás, sino a la izquierda. Arrídeo así lo hizo. Y después de avanzar un poco el carro, fue rodeado por una tropa egipcia muy fuerte. Una semana después, Pérdicas recibió noticias de ese movimiento y al instante envió un grupo de sus mejores jinetes para arreglar aquel lío. Confiaba en alcanzar al carro antes de que llegara a las fronteras de Egipto. Átalo y Polemón, que eran hombres de confianza de Pérdicas, consiguieron alcanzar su objetivo. El problema era que el carruaje con el cadáver de Alejandro estaba protegido por la tropa egipcia. Sea como fuere, los hombres de Pérdicas, en inferioridad numérica, no llegaron siquiera a desenvainar las espadas. Se dieron media vuelta y partieron para informar a su señor, Pérdicas, de la situación. Hay una versión que escribió Claudio Eliano que es más interesante. Dice que Ptolomeo había hecho fabricar una estatua de Alejandro a la que adornó con ropajes reales y magníficos sudarios. Después metió aquella estatua dentro del carro fúnebre y trasladó el muerto verdadero a un carro sin pompa, un carro palumpe, ¿no? Pero mucho más rápido, y lo envió a Egipto por caminos ocultos y poco transitados. De esa forma, aunque Pérdicas se hizo con el carro en forma de templo, tardó en descubrir que ya no contenía el cadáver del conquistador macedonio, sino más bien una estatua. O sea, como fuera, el robo de Ptolomeo fue exitoso. Alejandro, el cuerpo de Alejandro, ya en Egipto, fue trasladado a Menfis, no a Alejandría. Menfis es la más antigua capital, o una de las más antiguas capitales de Egipto, ¿no? Y probablemente ahí fue enterrado en el sarcófago de Nectanebo II, que fue el último faraón propiamente egipcio. El resto de los faraones ya pertenecen a las dinastías, primero a los que vinieron después de la invasión de los persas, de Cambises, y después a las dinastías justamente de los Ptolomeos, dinastía a la cual pertenecía, por ejemplo, Cleopatra. Pero esos no eran egipcios verdaderos. Pérdicas estaba como loco. Quería recuperar el cuerpo de Alejandro Magno y, temeroso de las profecías que auguraban un brillante futuro al poseedor del cadáver del conquistador, partió con su ejército hasta Egipto. Esto era en el 321 a.C. Y Pérdicas se lanzó con todo sobre las tierras de Ptolomeo, dando comienzo así la primera guerra de los diádocos, esa sucesión de conflictos por los despojos del imperio de Alejandro. Perdicas intentó ganar el Nilo dos veces, atacó Pelusio, que era una antigua ciudad del Bajo Egipto, no le fue bien, perdió 2.000 hombres, muchos de los cuales fueron comidos por los cocodrilos, tal vez por ignorar los consejos que hemos dado.
Sí, que dimos en el bloque anterior. Sí.
Para enfrentar a estas bestias. Incapaz de derrotar a Ptolomeo y en retirada, Perdicas no encontró perdón. Lo asesinaron en un atentado llevado a cabo por dos de sus oficiales, Peitón, el sátrapa de Media, es decir, un persa, ¿no? Y Seleuco I, Nicátor, jefe de su propia caballería. Bueno, Ptolomeo respiró tranquilo, se había asegurado la posesión del talismán que representaba el cadáver de Alejandro, y la suerte lo acompañó. Acabó fundando una dinastía que gobernó Egipto durante varios siglos, hasta que él apareció Octavio, que anexionó aquellas tierras en el 31 a.C., justamente después del paso por allí de Julio César, uh-huh, de la seducción de Cleopatra por César y luego por Marco Antonio, y finalmente la aparición de Octavio, después llamado Augusto, que fue el primer emperador de Roma. Ptolomeo IX, uno de los últimos sucesores de Ptolomeo I, reemplazó el sarcófago de Alejandro por uno de cristal, fundió el oro del original para acuñar monedas y saldar deudas externas que surgieron durante su reinado. Los ciudadanos de Alejandría se mostraron horrorizados por esto, y poco después Ptolomeo IX fue asesinado. Después de que Roma ocupara Egipto en el año 29 a.C., dicen que la tumba de Alejandro fue saqueada, el propio cuerpo flagelado por los mismos emperadores romanos. Dice también, pero vaya a saber, ¿no? El emperador Octavio, finalmente Augusto, ¿no?, rompió la nariz de Alejandro, que luego Pompeyo se la afanó y que Calígula robó la coraza de Alejandro para ponérsela. Alrededor del año 200 d.C., el emperador Septimio Severo cerró la tumba de Alejandro y impidió que nadie la visitara, ¿no? Bueno, solo dejó pasar a Caracalla, que era su hijo y sucesor. Caracalla fue el constructor de las termas de Caracalla que hemos visto,
sí,
varias veces. Bueno,
sí, señor.
Porque parece que Caracalla admiraba mucho a Alejandro y visitó la tumba varias veces. Después, los detalles sobre el destino de la tumba son confusos y nada se supo más sobre su cuerpo. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta historia? Vamos a escuchar Alexander Ragtime Band, conocida en la Argentina como la banda de Alejandro.
Ah, sí.
En la interpretación de Louis Armstrong, viejo.
¡Qué maravilla!
El primer hombre en la luna y, no, y un gran trompetista.
Es pariente,
they can play a few more calls like you never heard before. Listen at 'em, that M's the best band. Well, there's my honey, man. Come on here, come on here, let me take you by the hand. Now listen, Kate, I want you to meet the leader of the band. Boy, and if you care to hear Swanee River play, in ragtime, come on here, Alexander's ragtime band. Yes, sir.
Era Louis Armstrong, La venganza será terrible, Alexander Ragtime Band. Muy bien, continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en una toma de rehenes, siendo uno rehén?
Claro,
no siendo uno el delincuente. Bueno, hay distintos momentos de la toma de rehenes. La toma es un momento muy peligroso para las víctimas, porque el delincuente está dominado por muy alto grado de ansiedad.
Claro. Sí, señor.
Es un ansioso.
Quiere todo ya.
Ya, quiero todo ya. En cambio, el cautiverio es la etapa menos peligrosa. Y el rescate es el momento crítico por las actitudes que pueden asumir captores y rehenes, sin hablar de la policía.
Claro, a veces la policía...
A veces la policía es más peligrosa que el captor. Así que tenemos aquí consejos prácticos en caso de ser víctima. Primero, bueno, adivine qué dice.
Mantenga la calma.
Mantener la calma, sí, señor. La pérdida de control por el rehén genera violencia en el captor, que puede golpear al rehén o liquidarlo directamente porque ya lo tiene podrido.
Sí, sí.
Esto se ve mucho en las películas. Últimamente hay menos toma de rehenes.
Sí, es cierto, pero en los años 70...
en las películas todavía siguen, especialmente sí. En los Estados Unidos, 2 de cada 3 películas son las de toma de rehenes.
Sí, señor, y en los años 70 había un montón de rehenes en los bancos.
Donde finalmente el tipo, el captor, era un buen tipo.
Sí, se hacía amigo un poco de las víctimas.
Claro, era bueno, y venía, estaba el negociador.
Sí.
Y estaba el policía... desesperado, que enseguida quería tirar y matar a todos, que Dios elija los suyos, ¿no?
Sí.
Sí, porque bueno. Yo le pregunto a usted como director de cine, ¿no?
Claro, ¿qué tal? Sí, sí,
¿qué sí, tal? Señor. ¿Cómo le va?
Muy bien,
usted
muy bien.
Puesto a hacer una película de toma de rehenes, ¿usted la cámara la pone adentro o la pone afuera?
Le trasladamos la pregunta al conocido director de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien y muy agradecido de la invitación.
Gracias. Y bueno, le traslado la pregunta. Mi compañero quería saber dónde la pone usted, la cámara.
Sí.
¿Adentro o afuera de la toma de rehenes?
Si uno quiere conseguir una máxima tensión y un suspenso en la película, es mejor ponerla afuera. En la línea de los patrulleros donde están los policías afuera,
pero no se ve nada, se ve una casa y
claro, al final el protagonista de la película que era
escúcheme, nos gastamos una fortuna
captor,
el protagonista
no aparece nunca,
No, porque
está adentro.
Han gastado millones contratando a Washington Coso y resulta que no aparece nunca.
Aparece al final cuando se asoma por la ventana.
Claro.
¿Pero qué? ¿Al final se asoma por la ventana?
¿Se le ocurrió poner una cámara adentro y la otra afuera? Discúlpeme.
Lo que pasa que es mejor imaginar todo lo que va pasando adentro, porque hay distintas situaciones, nervios, miedo.
Claro, y lo va, y ¿sabe qué se me ocurrió? Que cada uno que viene de adentro cuenta algo distinto.
Sí.
Aparecen los recuerdos del tipo.
Lo que imaginé en la trama es que el captor va liberando de a uno a los rehenes, hasta que prácticamente quedan muy pocos.
No le queda ninguno y se queda sin poder negociar.
Bueno, pero le
vamos a dar todo, pero libere uno más. Y al tipo se le acabaron los rehenes.
Claro.
Entonces empieza a liberar cómplices.
Que se hacen pasar por rehenes, salen con la mano levantada.
Ese es otro recurso también, claro.
Ahora, para mí, un personaje fundamental en esta película es la madre del captor.
Sí, que le dice, entrégate.
Claro, que la llama, la cana la llama. La
claro, tita. Entrégate, Ralp, le dice.
Sí.
Y le dice a los policías, le dice, ay, él es tan bueno, qué sé yo.
Sí, lo que pasa es que está nervioso.
Y los policías, lo vamos a reventar, dicen los policías.
No, por favor, ella desesperada.
Lo que me imagino.
No, dice, él es bueno. Bueno, pero volvamos a la víctima, ¿no?
Sí, bueno.
¿Cómo se debe comportar? No hay que contradecir al delincuente. Sí, señor. Si el delincuente dice, por ejemplo, todo lo de River...
Sí.
Son una gallina y usted de River.
Sí.
No le diga nada.
Y no. Bueno, sí, pero.
No le diga nada. Si tiene razón, señor.
¿Cómo va a decirle? No, tampoco le diga que tiene razón. No le dice nada.
Bueno. Después, no hay que establecer vínculos con el captor. No hay que dialogar con él. Porque a veces, y especialmente en las películas, el delincuente puede ser muy joven, muy atractivo.
Sí.
Usted es una dama y bueno, empieza a dialogar, no haga eso. Al revés también, si es una mujer la captora, usted no trate de levantársela. No.
Pero yo que no hay mujeres captoras.
No, en general no. Recuerde que el captor está dispuesto a liquidarlo a usted. No se trata de personas maltratadas por la vida, pero buenos en el fondo. Bueno, eso es lo que nos quiere decir la vieja del tipo que
está
afuera hablando con el comisario Foster.
¿Sabe lo que le pasó a un vecino acá en Monte Grande que tiene un negocio de antigüedades? Vinieron a robarle los ladrones, los invitó a cenar y al final no le robaron.
Esos son ladrones.
Para mí que se confundió, discúlpeme, ese señor de las antigüedades está un poco... Sí.
Esa es la esperanza que yo tengo para el mundo.
Bueno, los invitó a cenar y al final los ladrones dijeron, la verdad que no lo vamos a robar.
Claro. Bueno. No intervenga en la negociación. Si usted es rehén. Vio que el rehén se mete, viene la policía.
Sí,
el tipo dice, yo quiero un avión, qué sé yo, a mí me gusta el Airbus.
Sí.
Lleno de nafta, pero hasta la mitad. ¿Por qué? Porque sí.
Sí, pero un rehén dice, no.
Y usted se mete. No, claro. Se va a comparar el Airbus con el Boeing. No. Se arma una discusión ahí. No, y al final por ahí, ya sabe cómo es el captor. No le gusta que lo contradigan. Y usted termina pagando el pato. Después, usted tiene que confiar en la policía. Sí, señor.
Es que muchas veces la policía está dispuesta a todo al principio, pero después como empiezan a negociar, a veces hasta lo dejan ir en libertad.
Porque vio que están los policías, los que tienen todo el disfraz de policía, el trajecito.
Sí.
Pero el tipo el negociador es un tipo común y corriente que viene
de traje, sí.
Y es especialista en eso el tipo.
Sí, lo llaman solamente para
especialista
eso.
Especialista en engañar a los captores.
Bueno, les hace la negociación, mirá, queremos un salvoconducto.
Y lo traiciona.
Y bueno, un poco. Te vamos muchas a ver el salvoconducto, le dice, preciso una lancha para escapar a Carmelo, por ejemplo.
Sí. Claro. O para escapar, a veces los captores cometen errores estratégicos, dice, preciso una lancha para huir a Junín.
Claro, pero sí. ¿Y por dónde va? No puede con una lancha.
Bueno, hubieran construido el canal de Rivadavia, que estaba planeado desde Mendoza hasta el Océano Atlántico para traer los productos de Mendoza al mar.
Sí, señor.
Ah, mire.
Bien. Durante la entrega, o durante la irrupción de los grupos policiales, cuidado, hay que mantener las manos en alto, usted como víctima.
Claro,
porque lo peor que le puede pasar es que lo confundan a usted con el ñato.
Y claro, porque ellos, los policías pegan una patada en la puerta, la rompen y entran y no saben cuáles son los buenos y cuáles son los malos.
Claro.
Además, ¿sabe lo que hacen? Le digo porque yo estuve en algunos grupos de malandras.
Sí.
Se iban a tomar rehenes, se ponen una media en la cabeza, se hacen dos agujeros para los ojos y uno para la boca.
Sí.
Y después entre los rehenes, por ejemplo, la agarran a su hermana, por ejemplo.
Con mi hermana le voy a pedir, por favor,
bueno,
que no se meta.
Bueno, pero punto. Es un ejemplo, le digo. Puede ser su prima. Y entonces...
Ah, mi prima sí.
Le ponen la media en la cabeza a ella, y cuando entran las canas dicen, acá está el captor.
Aquí está la tipa, claro.
Pero es su prima.
Mire si voy a ser yo el secuestrador, si la que tiene la media en la cabeza es esa señorita.
Pero claro. Escúcheme, para eso están los rehenes que estuvieron todo el día con el captor, para señalarle al policía, no, es él.
No, pero están presos del pánico los rehenes, claro, no van a hacer eso.
El síndrome de Copenhague.
No, de Estocolmo, señor.
Ah,
Estocolmo.
Bueno, lo mismo.
Bueno. No, la empiezan a señalar a ella, a su prima, todos los rehenes.
Claro. Bueno, continuamos. Atención, porque hay unos errores que no se pueden cometer. El primero para mí es tratar de despertar la simpatía del delincuente.
¿Por qué?
Decirle cosas graciosas, preguntarle dónde compró esa camisa, a hablarle mal de los compañeros de él.
Claro, o por ahí lo que uno puede hacer es decir, yo, la verdad que yo también soy bastante delincuente.
Claro,
sí, sí.
Yo también camino, salgo a caminar por ahí. O a mí ofrecerse para hacer sándwiches o llevar mate.
Bueno, eso ya mucho. A mí una vez que me asaltaron me hice el simpático con los chorros y...
Sí, eso le funcionó, ¿no?
No, me parece que...
Pero lo que pasa es que usted no sabe ser simpático.
No, pero claro, le decía... ¿Sabes qué? Ganaba tiempo. Le decía, pero eso... Le digo, ¿y esto? Si, ¿para qué te vas a llevar esto? Si es una porquería, qué sé yo.
Pero
todo... Opinaba, todo muy hablado.
Pero, por favor, ¿pero qué? ¿De qué era el amigo?
Sí, hay algunas tomas de rehenes que parecen asambleas, ¿no? ¿Conviene pedir permiso para ir al baño?
Pregunta. Sí, claro que sí, tienen que permitir.
No sé, porque...
¿El tipo no le permite o se fastidia con usted?
Y pero peor
lo agarra de punto, cuidado.
Sí.
Y lo agarra de punto y es el primero que liquida. Por ahí él dice, algunos dicen... Voy a liquidar a uno cada 22 minutos. Y el primero es este. ¡Pum! Bueno.
No, lo peor después, se va con usted al baño. Vio que le dice, bueno, lo acompaña a uno de los captores.
Sí.
Y uno tiene que mantener la templanza en el baño.
Claro,
¿no?
Imagínese. A mí no me gusta que me acompañen al baño, le digo.
No, pero aparte que...
Y mismo cuando estoy enfermo, estoy internado o algo, veo que va la enfermera y te acompaña al baño.
Y bueno, sí, pero...
¿En qué país vivimos, señorita?
Pero mejor una enfermera y no tener a uno apuntándole con una pistola.
Bueno, sí, pero, ya sé, pero bueno.
Bueno, pero escúcheme, por ahí Por ahí al captor tampoco le va a gustar estar en el baño con usted, ¿eh?
No sé.
Y no, imagínese, a nadie le gusta estar en el baño en una situación así.
No, es una cuestión de incómoda para los dos.
Sí, sí. Otra pregunta.
Sí.
¿Está bien visto tratar de levantarse a otra ren que está con usted?
Pero no es un momento para usted, realmente.
No, bueno, atención que, pero espere, puede ser bueno eso, de decir, si nos salvamos los dos de acá.
Comprendo lo que debe estar sufriendo una muchacha como usted.
Claro.
A mí me hubiera gustado conocerla en otras circunstancias, porque adivino en usted una riqueza espiritual que hoy en día no se da, y menos en las tomas de rehenes.
Pero señor, mire, qué pesado, por favor.
Si llegamos
permite que
a salir...
me siente un poco más cerca.
Pero sáquelo, por favor.
Si llegamos a salir vivos, yo me comprometo a acostarme con usted.
Ojalá lo maten.
Bueno, señor.
También, cuidado, no trate de regenerar a los delincuentes.
Claro.
Diciéndolo, ¿usted nunca pensó llevar una vida digna? ¿O a usted le gustaría que tal cosa o tal otra?
No, porque usted le puede decir, vos podrías ser mi hijo. Vos podrías ser mi hijo.
En el caso de que piensa en su madre. Sí, claro. Ese tipo está ahí afuera con la cana.
Es de la yuta.
Es de la yuta, mi vieja. Bueno. Tampoco está bien visto aprovechar la situación de ser uno rehén para el progreso personal.
¿Y cómo lo va?
Y hacer contacto. Por ahí, usted encuentra como rehenes también a empresarios.
Claro, está el gerente del banco por ahí.
Y establece contactos, reparte tarjetas. Si usted es cantante, anunciar sus shows por la televisión.
Señor, por favor.
Bueno, aprovechar las circunstancias para progresar.
Lo que sí es cierto, a veces en los bancos, cuando toman rehenes, por ahí a usted le toca estar con el gerente del banco. Y usted es cliente.
Y usted se lo llamó, ya dice, mire, hace mucho que ando buscando un crédito. Y no me lo dan. Conviene hacerle muchas preguntas a los delincuentes, por ejemplo, ¿qué nos va a pasar, ¿Qué nos va a pasar? Después de acá, ¿dónde van ustedes? O contarles un problema para ver si lo dejan ir a uno. Mire, discúlpeme, pero yo tengo turno con el médico.
No,
que lo saqué hace más de 2 meses. ¿Por qué no me deja ir?
No,
sino quejarse, quejarse en voz alta. Justo a mí me tiene que pasar.
No, lo que sí, a veces hay algunos que dicen que tienen alguna enfermedad cardíaca y que tienen que ir a tomar el medicamento
yo
o algo.
Fulero del cuore. Imagínese. Sí. Por ahí me da un patatús y le echan la culpa a usted.
Claro,
pero qué importa si vamos a liquidar uno cada 22 minutos, así que sos el próximo.
Bueno, pero por ahí se arregla todo y justo usted ya arregló todo, no va a liquidar
a nadie. No arregle nada.
Se va a ir a Junín en lancha y a mí me agarra un patatús y tiene que pagar usted, me tiene que pagar por bueno. Así que mejor déjeme ir y evítese un problema inútil.
No, porque usted me acaba de dar la coartada perfecta. Todos los que liquidemos, vamos a decir que les dio un patatús, un infarto.
Sí, un patatús con un plomo en el balero, señor.
¿Qué van a revisar, por favor?
Revisan, ¿no? Yo he visto muchas películas y revisan.
Le digo, a mí con las películas no me va a venir a correr porque yo hice un montón de tomas de rehenes y robé un montón
¿Tomas
de
tomas en el sentido cinematográfico?
No, en atención. El sentido real. ¿Qué pasó, atención. La policía? ¿Qué pasó?
Atención, habla el comisario. Quiero hablar con el captor.
Sí, ¿qué tal? Soy yo. ¿Usted está adentro o afuera?
Yo estoy afuera en el patrullero, me puede ver por la ventana si se asoma.
Ah, sí, ahí lo veo.
Soy el que tiene el sombrero de cowboy blanco.
Sí, lo vi, lo veo. Está con mi madre.
Tengo a su madre aquí que me dice que la escuche, por favor, que la escuche.
No quiero nada, yo quiero el salvoconducto.
¡Hijo!
Quiero, No, mamá, no, Judas, no, no, quiero el salvoconducto.
Mil veces Judas. Lavé ropa para ti durante años.
Por eso estoy haciendo esto, mamá. Quiero ya mismo el salvoconducto, la lancha Carmelo.
No me invitaste a tu cumpleaños, me negaste la entrada. Dijiste que yo era una pobre anciana, me negaste. Te casaste con una mujer que no me respetaba.
Atención, habla el comisario, al captor. Próximamente va a haber elecciones y si gana el nuevo presidente, va a dar un indulto, según prometió en la campaña.
Sí, no me importa, porque no me importan las promesas. Yo quiero ya el salvoconducto, una lancha Carmelo y una valija con $1,000,000.
¿Carmelo se llama el comisario?
No, señor, voy a huir hacia
una lancha, Carmelo.
Si se entrega ahora, la pena va a ser muy corta. Si sigue en esa posición...
¿Cómo de corta? A ver.
¿Cuánto? Dígame cuánto.
Toma de rehenes sin ningún lastimado, 6 meses de cárcel. Toma de rehenes con consecuencias, pueden ser más de 20 años.
Bueno, pero... No hay relación.
No hay relación, la verdad. Que si yo ya liquide a uno...
Soy el abogado del señor, buenas tardes.
Sí. Si ya liquide a uno, liquido al resto. Además, acá el loquito soy yo. Acá el loquito soy yo y voy a reventar todo porque no me importa nada.
El loquito
nada,
es el señor. Tanto es así que yo voy a interponer un recurso de insania.
De insanía.
No lo pueda meter preso.
Sí, porque estoy re loco, ¿eh?
Sí. Estoy re loco. Mírelo. Y cuidado que tengo certificado médico, ¿eh?
Atención, habla comisario. Se va a acercar a la puerta... El delivery de empanadas que pidió, sí, las hemos conseguido.
Pero pedí cortada a cuchillo, ¿eh? Hay cortada a cuchillo.
Cortada a cuchillo. Puede ser, soy un rehén. Para mí puede ser común.
No.
Porque se me atraganta la carnaza.
No, acá voy a comer yo y lo que sobra, lo que derrame...
El que come no con vida tiene un sapo en la barriga.
Cachate vos, vas a tener un sapo en la barriga.
Por favor, ábrale la puerta al delivery. Ahí está el chico de la moto.
Bueno, ¿cómo, con la bandeja de empanada? Mi defendido, que el chico del delivery no es el jefe de policía.
Ahí cuando está. Abra la puerta y se encuentre con la bandeja.
Es muy raro, nunca vi, por ejemplo, que vengan 11 chicos del delivery armados con ametralladora.
Y tan solo una caja de empanada.
Sí.
Mire, ¿sabe qué? Las empanadas que las tiren por la ventana. Yo no le voy a abrir la puerta a nadie.
Bueno, señor, lamentablemente vamos a tener que continuar con esta situación de rehenes más adelante, porque ahora la policía tiene que retirarse.
Se retira. ¿Sabe qué? Lo que me gustó de
atención, de se terminó mi turno, me tengo que retirar. Así sí, que bueno, de sí, mi bueno. parte, lo indulto de mi parte. Chao, hasta luego.
Hasta luego. Si no se ofenden, les tengo que cobrar, porque vamos a hacer la caja.
Bueno, sírvase.
Bueno. ¿Qué otra alternativa tenemos? ¿Hacer una pausa?
Sí. ¿Hacer una pausa? Y que hoy viene el trío sin nombre, todos los músicos.
Sí, que ya están ahí, forman parte de los rehenes.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y como lo habíamos dicho antes de la pausa, creo que ya están conectados los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo anda el trío?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Sí.
Bueno, antes de que tengan que enfrentar el desafío de presentarse en vivo en el teatro con público presente, seguimos con esta modalidad de cada uno desde su casa toca la parte del tema que le toque ejecutar.
Lo que toca.
Sí, señor.
Sí, señor. ¿Y qué será hoy?
¿Qué nos van a tocar hoy?
Trajimos una canción de Neil Young.
Es verdad.
Neil Young. Sí,
Estreno, ¿eh?
La primera vez que hacen un tema de Neil Young.
Sí.
Es la primera vez.
¿Y es arriesgar... una canción conocida, por lo menos?
Sí, sí, es tal vez la más conocida.
Sí, bueno. Es la más conocida.
Ah, estoy tratando de recordar el nombre. Es una media tranquila.
Exactamente, pero, sí.
Porque él es bastante rockero, pero ahora no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, yo creo, se la doy por adivinada.
Bueno, es esa, sí, sí.
Bueno, se trata de la canción Harvest Moon.
Sí, señor. Harvest Moon.
Sí.
Esa y es la canción.
La pidieron muchas personas.
Es verdad, la venían pidiendo hace bastante tiempo y hoy, recién hoy, vamos a complacer esos pedidos.
Para Mariano de Malargüe por WhatsApp, Connie por bien. WhatsApp y Majo por Instagram.
Bien. Trío con Neil Young, hoy en complaciendo pedidos. Mañana vuelven ustides, ¿verdad?
Sí.
Ya con
mañana hay series.
Series.
Sí, señor. Sí. Los pedidos pueden hacerlos al 65855580. Ahora mismo, lo pueden escribir y recuerden poner su nombre, así no nos aparecen solo un número. Bueno, trío, nos vemos mañana. Gracias,
Bueno, bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos con el sordito Gansé, por favor.
Sí.
Un pedido extraño, el tema Every Day de Buddy Holly.
Ah, es muy linda.
¿Cuál es ese?
Ahora van a ver.
Every Day.
¿Va?
Sí. Un, dos, tres y.
Every day, it's a getting closer. her on the coaster. Life like yours will surely come my way. Everyone says go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer. Going faster down a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey. Love like yours will surely come my way.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo que la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Suelen llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Yo los adoro y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo, maestro.
Señores, está presente la trompeta de Gillespie.
¿Hay un indio?
Sí.
Vino.
Está entrando.
Vino un indio.
¿Uno solo?
Bueno.
¿El indio es el mismo de siempre o es como Luis Falsete que vino el hermano y así?
No, todos los días es un indio nuevo.
¿Qué vamos a tocar?
Vamos las bandas.
Ah, pará.
Vamos, eso mismo. Hacer poco, todo, reventar todo.
¿Están no. listos?
Quédese claro, quieto, claro. Barton, por favor.
Bueno,
viene. Ahí voy.
¡Oh, dos, tres y!
Ah,
Desperto cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto vale tu estómago crispado? Y tus narices temblando por el miedo. ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Del cielo, vamos las
¿Vamos a seguir con la trompeta o la va a dejar a un costado? Y...
Water Nelson.
¿Tiene el saxo por ahí?
¿Listo?
Ah, era el mismo saxo que...
No, este no es.
Pero en fa.
Thank you.
Bueno, señores, debemos marcharnos. Marchamos.
¡Esta!
Ah, mire.
¿Con qué nos vamos entonces?
Con esta.
Bueno.
Así lo digo.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura ella le dijo a la verde verde que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, y cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Un rojo no te fruta, un rojo no te taco, taco. Corro poco taco tico, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Que se termina, que se termina.
¿Qué te parece?
Termina el programa, termina todo. No, vámonos, vámonos.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Parece.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.